El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos.
Los Fantásticos.
El podcast oficial de NFL Fantasy en español, con Mauricio Gutiérrez.
Mauricio Gutiérrez.
Y Fernando Calas.
Fernando Calas.
No compitas en tu liga, domínala.
¿Querían los Fantásticos en off-season? Pues hay los Fantásticos en temporada baja. Fernando Calas, ¿cómo estás?
Yo contigo siempre bien. Siempre.
Eso.
¿Qué mejor? ¿Todo bien, Mau? ¿Todo bien?
Todo bien, bien. Todo bien. También. Sí. Increíble. Preparando ya mi viaje a la Fantasy Football Expo esta semana. Allá vamos a andar en Canton, Ohio. Varios colaboradores del equipo, nuestro community manager de NFL Fantasy en español, Alejandro Orellana, también me va a estar acompañando. Así que ya la expectativa de lo que puede, hacer. Espero que el próximo año te unas porque vale la pena ir. Y qué mejor estar aquí contigo previo a eso en Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por BetCris. Fer, tenemos un programa, un show muy, muy lleno de información. Los jugadores que te van a hacer ganar un campeonato, no sé si 100% asegurado, pero mínimo te van a dar una mayor posibilidad de levantar ese trofeo. Después, en nuestra ofensiva en serie, tenemos una especie de termómetro de jugadores que han subido o bajado de valor en training camps, y cerraremos, como siempre, con nuestra Fuera de la Galaxia Fantasy. Vámonos con los héroes, Fer. ¿Quiénes se van a poner la capa en 2022?
A mí, Mau, ¿sabes? Lo que a mí me gusta, y es una cosa que discutimos mucho el año pasado, ¿no? Es que es, o sea, a mí me encanta hablar de estos temas porque yo no estoy aquí dando consejos a la gente. Yo estoy diciendo cuáles son los jugadores que estoy drafteando en mis equipos donde estoy poniendo mi dinero.
Fíjense cómo ya desde ahorita Fernando se está cubriendo para que luego no le reclamen, ¿eh? Y saber,
claro,
no di consejos,
¿eh? El primer que quiere que estos jugadores ganen las ligas soy yo, porque claro, están en mis ligas donde yo estoy gastando, bueno, exacto, bastante, o sea, dinero. Y yo no,
si
soy
Fernando,
rico,
si Fernando,
yo no soy
Calas.
Trump, yo soy Fernando Trump, yo soy Fernando Calas.
Si Fernando Calas gana dinero en sus ligas, probablemente ustedes también las vayan a ganar, ¿no?
Exactamente. Y yo vuelvo a decir, yo entiendo que hay que diversificar, si estás en muchas ligas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero yo no diversifico. Yo no diversifico. Yo drafto los jugadores que me gustan, y los jugadores que no me gustan, no les quieren mis equipos. Y es así. Muchas veces te sale bien o muchas veces te sale mal.
Claro.
Yo, por ejemplo, el año pasado, yo no quería Cooper Kupp en ningún equipo mío.
Yo tampoco.
Y no tuve Cooper Kupp en ningún.
¿Cómo nos salió eso, Fernando? ¿Cómo nos salió eso?
A mí me salió mal, pero tampoco me salió tan mal. ¿Por qué? Porque yo no tenía Cooper Kupp, pero yo tenía Mark Andrews, yo tenía Debo, claro, Samuel, yo tenía Tarek Hill, yo tenía Najee Harris, yo tenía un montón de jugadores que los... Es que es imposible. El fantasy no es una ciencia exacta. Nosotros, o sea, estamos aquí, este es un arte de intentar analizarlo. ¿Qué es el fantasy fútbol, básicamente? Nosotros estamos analizando los jugadores, sus talentos, sus situaciones e intentando encontrar su mejor precio para poder, claro, tenerlos en nuestros equipos o no.
Tal cual.
Es así. Por ejemplo, yo, Derrick Henry, en primera ronda, con su edad más avanzada, con los problemas físicos que tiene, con el número de acarreos que ha tenido durante toda su carrera, yo muy probablemente no le voy a draftear. ¿Por qué? Porque yo en primera ronda, yo prefiero, por ejemplo, donde sale él, yo prefiero quizás a Stephon Diggs o a Travis Kelce, que para mí tienen una mejor proyección de valor y de posibilidad de que te ganen tus ligas. Entonces, básicamente eso. ¿Sabes? No estamos aquí diciendo, ah, tienes que ir a por ellos. O sea, eso es muy gracioso, ¿no? Porque tú escuchas unos especialistas que dicen, draftea a Ezekiel Elliott en tercera ronda. Pero a veces todos sus equipos no tienen un equipo, no tiene a Ezekiel Elliott, yo digo.
Bueno, porque entonces, nunca les cayó en tercera ronda, Fe. No los culpes.
Entonces, para nosotros es muy fácil porque son los jugadores que estamos drafteando en nuestros,
sí,
equipos.
De acuerdo. A ver, vamos pues con esos jugadores que estás drafteando o que realmente quieres seleccionar en esta época de draft. Dos quarterbacks tienes en tu lista, Fer. Vamos con ellos.
Voy a añadir un tercer quarterback.
En esta lista. Perfecto, venga. Sí, no, ya, si hacer... quieres poner a los dos, no hay problema.
Voy a añadir un tercer quarterback.
Ok, ¿quiénes son tus quarterbacks a tener?
Para mí, el primer quarterback, y eso yo creo que es, o sea, que lo tengo porque es mi quarterback número uno para la temporada, que yo creo que va a terminar número uno, es Lamar Jackson. Yo creo que Lamar Jackson es una apuesta por dónde está siendo drafteado. Ahora mismo, mira, voy a mirar aquí en Fantasy Pros el ADP general. Y ahora mismo Lamar Jackson es el cuarto quarterback drafteado, ¿no?
Todavía entonces, está en buen rango.
Sí, está muy bien, muy bien. Y está saliendo, suele salir en cuarta ronda más o menos. Más abajo, quinta ronda. Quinta ronda. Entonces, yo creo que ahí en quinta ronda es un chollo, ¿sabes? Yo creo que hay que ir a por él. Hemos hablado en el programa anterior, ¿no, Mau? Es muy importante tener un quarterback de élite en tu equipo. Es muy importante. Y yo creo que hay una zona del draft que es de entre la quinta y octava ronda donde a lo mejor puedes conseguir muy buenos quarterbacks sin poner en riesgo, sin dejar de, por ejemplo, tener... la base de tu equipo que tiene que ser muy buenos quarterback, muy buenos wide receivers, quizás tener una ancla de running backs. En mi caso, lo que yo recomiendo siempre también, tener una ancla como tight end. Pero yo creo que Lamar Jackson, e incluso un poco en seguida, que suele salir como dos o tres en el ADP general de Fantasy Pros, es el quinto quarterback, ¿cómo se llama?
Kyler Murray,
que es el quinto. Y yo creo que es el calendario de los Cardinals en la época de los playoffs de fantasy es espectacular. Sí. Es una serie
de ya tres, tendrá cuatro de Andrew partidos. Hopkins de regreso, así que
exactamente con de Andrew Hopkins, partidos en domes contra defensas dudosas y contra equipos que van a marcar muchos puntos. Entonces yo creo que los Cardinals tienen un potencial tremendo de ser más o menos lo que fueron los Bengals del año pasado, este equipo que en las semanas de playoff pues, te ganan tus ligas. Y yo creo que Kyler tiene lo que te gusta a ti, ¿no? El Konami Code, sí, y eso es espectacular.
Totalmente, y llevamos dos años, Fer, con un Kyler Murray que inicia a un ritmo impresionante, con ritmo para batir todos los récords de fantasy habidos y por haber, y después decae un poco. El año pasado yo lo atribuyo a su lesión y creo que a Cliff Kingsbury, no tanto a Kyler Murray. Creo que este año podemos tener una temporada al revés. Un comienzo sólido, pero nada espectacular, pero un cierre donde puede estar siendo el mejor quarterback semana tras semana, sin duda. Y de Lamar Jackson...
Lo que dijiste de... A mí me gusta más Lamar que Kyler, exactamente por lo que dijiste de este nombre. Cuando yo escucho Cliff Kingsbury, o sea, ya me... porque...
Te tensas. Pues,
es una... sí. Le han renovado, tal, no sé qué, pero han renovado a Kyler, pero hay una posibilidad de que los Cardinals tengan un nuevo entrenador la próxima temporada.
Sí, sí, sí.
Ojo,
sí,
están en una...
Ha quedado lesión. De ver.
Sí, entonces no es... Yo creo que no te da la seguridad quizás que tienes con Lamar Jackson, que yo creo que va a ser el equipo más corredor de toda la liga.
Por supuesto.
Los Ravens este año. Por eso estamos tú y yo muy altos con J.K. Dobbins este año, porque yo creo que entre Dobbins y Lamar Jackson es que se van a correr y correr un poco más, pero Lamar tiene lo que ya conocemos, que es una capacidad de pases en profundidad increíbles. O sea, es un equipo súper estable. Por eso a mí me gusta un poco más Lamar que Kyler Murray, ¿sabes?
No, por supuesto.
Pero Kyler, en términos de potencial, yo creo que quizás es el ningún jugador en la NFL te da más upside en la posición de quarterback. Quizás Josh Allen, pero Josh Allen le tienes que draftear muy alto, sí, ¿no?
Sí.
En términos de valor y potencial, yo creo que Kyler quizás es la mejor apuesta, ¿no? Este año, por lo menos en mi punto de vista.
Hace muchas semanas estaba preparando algunas de mis predicciones locas para esta temporada. A lo mejor me voy a adelantar porque no es el episodio, pero lo quiero decir para que vean en dónde estoy con Lamar Jackson. Y empecé a ver a los quarterbacks y dije, a ver, Trey Lance puede ser top 5. Sí, es una predicción loca, pero de verdad quería decir algo de Lamar Jackson. Y una de mis predicciones locas, dije, a ver, Lamar Jackson va a ser el mejor quarterback en fantasy. Eso no está nada loco porque ya lo ha hecho. Está en el rango de posibilidades sí, muy alto.
Es verdad.
Y entonces me fui un poco más allá. Mi predicción loca es que Lamar Jackson va a terminar con la mejor temporada fantasy en la historia para un quarterback.
Wow.
Ya lo ha hecho. La diferencia entre Lamar Jackson y lo que hizo Pat Mahomes hace algunos años fue de 5 o 6 puntos. Lamar Jackson puede darnos ese tipo de temporada como lo hizo en su temporada de MVP en 2019. Más de 1,000 yardas por tierra, 3,000 y tantas yardas por aire.
Eso que te iba a decir. Yo no quería adelantarme a las predicciones locas porque es uno de los programas favoritos sí, que me gusta grabar contigo.
Pero creo que valía la pena decir.
Pero mi previsión loca con Lamar era que él va a romper su propio récord de yardas en carrera.
Terrestres.
Sí. Que hizo en su año espectacular, ¿no? Que fue de 1,206 yardas, que fue su récord. Yo creo que este año él lo va a romper este récord.
Lamar Jackson en todas mis ligas, por favor. Yo, ¿quieres agregar otro quarterback, Fer?
Sí, por eso, por el pequeña duda que tengo con Kyler, a mí me gusta mucho y yo estoy, o sea, cuando quizás se me van Kyler y Lamar demasiado temprano en mis ligas, el quarterback que yo creo que es el quarterback que más voy a tener en mis ligas va a ser Trey Lance. Sí. Y yo tengo miedo, o sea, yo estoy intentando coger lo máximo posible de Trey Lance antes que él empiece a jugar en la pretemporada. Porque si empieza a ser de las suyas, lo que yo imagino que irá a hacer, yo creo, ya hemos hablado en el programa anterior, sí. Pues es que está en uno de los mejores equipos de la NFL, una de las mejores plantillas de la NFL. La única duda es alrededor de su línea ofensiva, pero con Kyler Murray, con Kyle Shanahan de entrenador, es difícilmente, o sea, seguramente lo van a encontrar formas de defenderle. No, yo creo que Trey Lance es muy buena apuesta por donde está saliendo. Ahora sí. Mismo estoy mirando aquí en el ADP, mira, de Fantasy Pros, y él está saliendo el quarterback, madre mía, el 13. Quarterback 13. 13. Una Dios ganga. Mío. Sí. O sea, es que Matthew Stafford antes que él, Aaron Rodgers antes que él, yo no consigo entender.
Sí, exacto. Y creo que eso va a pasar, ¿eh? Mientras nos acerquemos a septiembre, Trey Lance deberá comenzar a subir en ADP. Y si no lo hace, entonces hay que aprovechar ese descuento en Trey Lance.
¿Por qué tú crees que está tan bajo? Porque, Mau, ¿hay alguna explicación? Porque la sí. Gente, yo creo que, yo escucho que mucha gente, bueno, Jimmy Garoppolo todavía está allí, puede que sea, no sé qué. Yo creo que mucha gente no entiende la situación de Jimmy Garoppolo. Si quieres, después hablamos de eso, por qué Jimmy Garoppolo sigue en San Francisco y yo explico a la gente. Pero yo no entiendo de verdad por qué hay tanta duda y tantas cuestiones en relación a Trey Lance en San Francisco. No entiendo.
Yo creo que son dos cosas muy puntuales, Fer, y no sé si estés de acuerdo. La primera es, se generó un hype en Trey Lance el año pasado. Y incluso aquí lo dijimos, junto con Justin Fields, que Trey Lance podía ser un league winner, que tenía potencial para ser top 12. Y creo que la gente se quedó con eso, ¿no? No solo de nosotros, sino en general en la comunidad fantasy se decía que Trey Lance tenía ese potencial. Y después la gente ve una temporada donde Trey Lance, en la percepción, no le puede ganar el puesto a Jimmy Garoppolo. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Trey Lance probablemente no sea lo que nos quisieron vender. Cuando sí. Es totalmente la lectura que no va, porque Trey Lance...
La frustración, no es, sí, lo que dices tú, sí.
No es que no le ganó el puesto a Jimmy Garoppolo, sino los 49ers decidieron darle un año de experiencia en la banca porque Trey Lance probablemente lo necesitaba. Pero el potencial de Trey Lance sigue estando ahí por la bomba de brazo que tiene, por la movilidad, por la ofensiva. Esa es la realidad.
Sí, o sea, yo, la gente que me escucha aquí y que me lee en las redes sociales sabe que yo soy, a mí me parece eso de sentar un quarterback rookie una barbaridad de locura, me parece, o sea, un absurdo, ¿Sabes? La gente dijo, ah, pero los Chiefs lo hicieron con Mahomes. O sea, muy mal. Perdieron la posibilidad de jugar la temporada más con Mahomes. O sea, no existe eso. A mí me parece pérdida de tiempo. Dice, ah, no, chaval, juega... No ha jugado los últimos 2-3 años. Entonces, más una... O sea, hay que dejarle entrenado desde el principio, claro. Tal. Sí. Y el equívoco de San Francisco quedó más evidente cuando Jimmy Garoppolo les traicionó, entre comillas, esta off-season. Claro. ¿No? Y hizo la cirugía de hombro sin avisar al club en el medio de la off-season, en vez de hacerla al final de la temporada pasada. Entonces, cuando San Francisco pensaba que iba a conseguir negociarlo, él va, opera el hombro y ningún equipo va a hacer un trade por un quarterback que tú no sabes si va a poder o no lanzar el, claro, el balón.
Y sí, entonces, por eso no hay ofertas, por eso no, claro, lo han podido mover.
Y por eso, San Francisco no le ha cortado. ¿Por qué? Porque ahora es la venganza de San Francisco. Porque dice, ah, vale, muy bien, nos has hecho eso. Genial. O sea, tú estabas en tu derecho. Has operado, ahora estás bien. Puedes jugar con cualquiera, pero bueno, ahora están todos los equipos que hubieran intentado ir a por ti, ahora ya tienen quarterback. Entonces, amigo, ahora vamos a esperar hasta el último día antes de la temporada y te vamos a cortar, porque así no te da tiempo de hacer training camp con nadie y tú puedes, o sea, firmar con quien quieras, claro, pero no vas a tener todo el tiempo que tendrías, por ejemplo, yo qué sé, para irte muy probablemente, que es lo que se dice en los bastidores, para los Seahawks. ¿No? Sí,
que es el único equipo que necesita quarterback, ¿no?
Claro, y es eso. Entonces, una cosa es cortarle ahora y dejarle irse gratis a su mayor rival con todo el training camp para poder, uh-huh, prepararse y entrenarse. Y otra es cortarle faltando 2-3 días para la temporada. Y ahí, amigo, o sea, apáñate para aprender el playbook, sí, sí, para encontrar un sitio donde vivir, para, o sea, todo lo que conlleva cambiarse de ciudad y cambiar de equipo y conocer nuevos compañeros, en fin. Esta es la realidad. Por eso Jimmy Garoppolo sigue en San Francisco ahora mismo.
Ahí está la razón. Pero bueno, vayan por Trey Lance en muchas de sus ligas. Y yo voy a agregar rápidamente a Jalen Hurts. A mí es un quarterback que me encanta por Konami Code. Creo que puede tener un tercer año en la NFL de mucho crecimiento con Devonta Smith. La llegada de A.J. Brown debe beneficiarlo. Tiene a Dallas Goedert. Puede tener un ataque terrestre medianamente bueno con Miles Sanders, Kenneth Gainwell. Creo que Jalen Hurts puede tener ese upside que te da el Konami Code, pero también el upside que te da esa mejora año tras año. Por ahí, en el debut de Matthew Berry en NBC, el día del juego del Hall of Fame, hablaba justo de cómo ha sido la progresión de Josh Allen y lo comparaba con la progresión que pudiera tener Jalen Hurts. Los números de Josh Allen al principio de su carrera no eran muy buenos en pases completados, en certeza, y con Jalen Hurts pasa algo similar y ya empezó a hacer conexión en training camps con A.J. Brown. A mí me encanta Jalen Hurts y se lo pueden encontrar. He visto en ligas en lo que lo puedes pescar en ronda 7. Si te pierdes a Lamar Jackson, si te pierdes a Kyler Murray y no te quieres esperar a Trey Lance, Jalen Hurts es una gran opción.
A mí me gusta por eso, por lo que dices tú, es más o menos en la misma posición, un poco más abajo que Lamar y que Kyler. Y sí, más o menos con eso lo que decíamos, ¿no? O sea, hay dudas, sí, hay dudas. Es un equipo que, bueno, puede estar buscando quarterback el año que viene, uh-huh, pero es muy buena plantilla. Está rodeado de buenos jugadores. Entonces, la posibilidad de que tenga un buen año para fantasy es muy alta.
Sí, de acuerdo. Fer, tus running backs que quieres draftear en absolutamente todas tus ligas y se van a vestir de héroes para ti, ¿quiénes son?
Ya hemos hablado de J.K. Dobbins. Está ¿cierto? Saliendo más abajo. Es un running back que está saliendo en la dead zone, en la zona muerta de running backs este año. Pero los datos de la zona muerta, lo que enseñan es que los running backs que suelen, o sea, sobrevivir a la zona muerta son, uh-huh, running backs jóvenes y que salen de lesión, ¿no? O sea, sí, que salen de, o sea, una primera temporada quizás donde no tuvieron mucho donde jugar y todo eso, ¿no? Entonces, se encaja con J.K. Dobbins, que se ha lesionado la temporada pasada, hizo muy buena primera temporada, tiene un potencial bestial, tiene un talento increíble. Y que hay una duda todavía de cuándo va a volver a jugar, ¿no? Si quizás a lo mejor las primeras 2, 3, 4 semanas de la temporada no esté muy involucrado en el ataque, pero yo creo que para draftearle en cuarta, quinta ronda, yo creo que es un regalo, ¿no? Sí. En lo que decíamos de un ataque que yo creo que va a correr con el balón y después correr un poco más con el balón. Y otro running back que yo creo que yo, no es el tipo de apuesta que yo suelo hacer. Mauricio, tú me conoces. Uh-huh. Además, sale en una zona donde en general yo estoy buscando wide receivers o estoy buscando mi tight end ancla. Pero se encaja mucho en una estrategia que me salió muy bien el año pasado, que fue la del hero running back, o sea, tener una ancla de running back, ¿no? En la primera, o sea, al principio del draft, sería teóricamente sí. La primera ronda, pero que el año pasado yo hice al revés, yo hice la segunda ronda.
Claro, ¿no? Y se puede, y es válido. Sí, sí, sí.
Claro, ¿por qué? Porque principalmente en un año como este, que tú tienes a 5 o 6 wide receivers saliendo en primera ronda, ¿no? Entonces, al final, como tienes muchos wide receivers saliendo en segunda ronda están cayendo buenos running backs este año. Entonces, a mí me gusta mucho coger, yo creo que este año voy a intentar coger mi ancla en segunda ronda cuando haya, ¿no? Claro. Esta posibilidad. Y esta posibilidad suele ser Saquon Barkley. A ver, porque sí. Ya se empieza a ver una subida de ADP de Saquon, ¿no? Saquon, sí. Al principio del off-season, yo digo, en ligas de high stakes, yo le vi salir en tercera ronda. Y ahora ya está empezando a salir al principio de segunda en vez de salir a mitad de segunda ronda. Y yo creo que cuando lleguen los super drafts de las ligas estas que suelo hacer yo en FFPC, ¿no? Uh-huh. De $2,000 por un premio de $1,000,000, yo creo que va a haber gente que le va a draftear al final de primera ronda, como yo creo que va a ser con DeAndre Swift. Pero a mí me parece que Saquon Barkley en un ataque con Brian Daboll, que va a tener mucho, que ha apostado mucho por la línea ofensiva, que yo creo que va a tener una ofensiva bastante más agresiva y bastante más creativa. Yo creo que Saquon tiene un potencial, pero bestial
enorme.
Esta temporada.
Bestial. Enorme, 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 Fer. La verdad es que Saquon Barkley es un talento como pocos en la NFL. Probablemente me atrevo a decir que es un talento generacional en la posición. Así lo ha demostrado, ya nos ha demostrado, sí, hace varios años que puede ser el mejor running back. Los Giants tienen una mejor línea ofensiva, van a tener un mejor cuerpo de coaches a su alrededor y creo que viene una temporada impresionante de Saquon Barkley. Y lo mejor...
Y otra cosa, tío, es que tiene 25 años.
Sí.
Cumplidos este año. No es que no va a cumplir 20, o sea, cumplidos este año en febrero, 25 años, Mauricio, la gente dice, ah, bueno, pero a mí me recuerda cuando estamos intentando como David Johnson, Le'Veon Bell, buscar aquel jugador que un día fue, yo digo, no, amigo, no, calma.
Sí, es diferente.
¿Sabes? Sí, es diferente porque además volvió de la lesión de la rodilla y bueno... Y tuvo otra lesión el año pasado que no tenía mucho que ver con la otra. Ahora está al 100%. Todas las noticias que vienen en el training que son súper positivas. Yo creo que está con Barkley. Tiene un potencial de terminar número uno general como running back.
Y lo mejor, Fer, es que creo que el ADP de Saquon Barkley no va a subir tanto en ligas casuales en las que solemos jugar con amigos, con compañeros de trabajo, en las ligas en las que juega la gran mayoría de quienes nos escuchan y siguen nuestros consejos. En high stakes me parece que sí, Saquon Barkley incluso va a llegar a ser drafteado en la primera ronda. Pero el miedo, la percepción que hay de que Saquon Barkley está acabado es impresionante y hay que aprovecharlo. Yo creo claro. Que todavía en ese tipo de ligas lo vamos a poder conseguir a finales de segunda, principios de tercera.
No, y Mau, de verdad, el ADP sirve como referencia.
Claro.
O sea, no es porque, o sea, si tú quieres ir a por tus jugadores, vaya por tus jugadores y sí, diviértete.
De acuerdo. Yo de running backs quiero agregar a DeAndre Swift, que es un running back que he mencionado mucho y también he mencionado que me parece que tiene el perfil y el potencial para replicar lo que hizo Austin Ekeler en 2021. Un running back que estaba siendo seleccionado a finales de primera ronda y que puede terminar entre los mejores tres. Que no nos dé miedo a la ofensiva de los Lions. Es otra ofensiva que también tiene una muy buena línea ofensiva, que va a tener una mejoría con todas sus armas de regreso y todos sanos con Amon-Ra St. Brown. La llegada de Jameson Williams, aunque participará en la parte final de la temporada. TJ Hockenson, de Andre Swift, fue muy, muy bueno cuando tuvo los toques. Versátil, tuvo targets, fue uno de los running backs con mejores métricas por aire el año pasado, y eso lo deberá catapultar. Y el otro es Ramondre Stevenson. Es uno que ha empezado a subir también en drafts muchísimo. A mí me gusta mucho. Yo sé que normalmente decimos, no quiero nada que ver con el backfield de los Patriots. Y Bill Belichick ya nos confirmó lo que todos sabíamos, que nuestros equipos de fantasy no le importan absolutamente para nada. Así lo dijo textual, casi casi. Pero Ramondre Stevenson es de este backfield el más barato. Damien Harris está yendo mucho más temprano. Y yo veo que este año Ramondre Stevenson puede tener un rol mucho mayor. Si logra hacerse de las opciones o de las jugadas en terceras oportunidades y puede ser utilizado en juego aéreo, creo que puede ser un running back muy, muy sólido. El año pasado fue el running back 4 en tacleadas evadidas, el 15 en yardas creadas por toque, y en los 7 juegos en los que tuvo al menos 10 acarreos, promedió 12.3 puntos fantasy por juego. Y eso lo coloca en el rango de ser un running back dos bastante sólido.
A mí me gusta muchísimo, muchísimo, principalmente donde está saliendo. Yo creo que es muy buen perfil para quien usa zero running back.
Sí, totalmente, totalmente. Está siendo seleccionado como el running back 38 en rangos donde puedes seleccionar a Michael Carter. Prefiero a Ramondre, a James Robinson, que no sabemos incluso si vaya a empezar la temporada en la lista de lesionados. Ramondre Stevenson sigue siendo un regalo y también lo voy a tener en muchísimos de mis equipos. De wide receivers, ¿a quiénes tienes, Fer?
Wide receivers, vamos allá. Para mí, Cortland Sutton, porque yo creo que él va a ser el número uno general, el wide receiver uno de los Broncos, y con Russell Wilson, yo creo que todo lo que sale de allí, de training camp, dice eso, ¿no? Que hay conexión, de que Russell Wilson y él, o sea, que están esperando un año bestial, sí, brutal, sí, 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 de Cortland Sutton esta temporada. Y otro, volviendo a hablar de los Giants, yo creo que también un poco con el perfil este que dices tú de Ramondre Stevenson, ¿no? Un wide receiver que lo puedes conseguir un poco más abajo en tus drafts, que yo creo que es Kadarius Toney, que tiene un potencial muy grande de ser un poco lo que llaman, o sea, el running back híbrido que lo vimos primero con Cordell Patterson, ¿no? En los Falcons. Y después con, así, a lo bestia con Deebo Samuel. Sí. ¿No? Este wide receiver que lo puedes poner en el backfield un poco más o menos también como Tyreek Hill, ¿no? El jet sweep. También como, el problema es que Deebo Samuel hace de running back, carreras por dentro. Claro. Y Kadarius Toney tiene un poco el perfil este, ¿no? De Deebo Samuel. Entonces yo creo que Kadarius Toney tiene un potencial muy grande de ser este running back híbrido de 2022.
No, lo que voy a decir, no lo juzguen por cómo pasó, sino júzguenlo por el potencial. Kadarius Toney puede ser lo que esperábamos que fuera la Visca Chenault el año pasado.
Exactamente, sí, justo eso.
Digo,
y tiene, y no tiene pasó. El pedigrí, y tiene el pedigrí. Exacto. Por haber sido un wide receiver drafteado muy alto en el draft, ¿no?
De acuerdo. Giants. Totalmente. Yo de wide receivers tengo a Michael Pittman, que creo que tiene potencial para ser un wide receiver top 8. Luego ha ido en ascenso, tanto en ADP como en rankings. Ha ido subiendo. No,
y su progresión como jugador.
Además, sí, de acuerdo.
Ha sido una progresión no lenta, porque el jugador está entrando en tercer año, sí, ¿no? Pero ha sido una progresión lineal bastante positiva. Y
y que ha tenido progresión a pesar de los quarterbacks que ha tenido, que no han sido nada buenos. Y probablemente este año esté ligado al mejor quarterback que ha tenido en su carrera.
Es lo que es mi problema, por ejemplo, con volvemos también del programa anterior con Terry McLaurin, ¿no? En algún momento tienes que, si eres buen, tienes que superar los problemas que tienes con quarterbacks, ¿no? Sí. Es un poco más o menos lo que hizo Allen Robinson durante toda su carrera, ¿no? Lo que lleva haciendo desde que entró en la NFL DJ Moore en los Panthers, y yo no veo eso en McLaurin. Pero yo le vi a Pittman señales muy buenos la temporada pasada y este año con Matt Ryan. Yo estoy totalmente contigo, Pittman. Yo creo que yo le tengo un montón de mis equipos, le tengo en mi Scott Fishbowl incluso.
Donde más sufrió Michael Pittman el año pasado fue justo en pase profundo. Carson Wentz fue de los quarterbacks con peor porcentaje de pases completos en pases de más de 20 yardas. Matt Ryan fue uno de los mejores 10 en ese tipo de pases. Así que deberá beneficiarse totalmente Michael Pittman. Y otro que tengo también con posibilidad de colarse probablemente al top 15 es Rashad Bateman. Y creo que aquí ya van a poder determinar una ligera tendencia de cómo nos gustan los Ravens en general este año. Mark Andrews, Rashad Bateman, con la salida de Marquise Brown, se va a colocar como la opción primaria de entre los wide receivers para Lamar Jackson. Y si Lamar Jackson tiene una temporada como lo estamos previendo, y no solo en lo que pueda aportar por tierra, sino lo que va a hacer con su brazo, Rashad Bateman va a ser el primer beneficiario, obviamente después de Mark Andrews.
Sí, es una apuesta muy interesante, interesante, a pesar de que se podía haber esperado más de su primera temporada en la NFL, ¿no? O sea, no tuvo una primera temporada espectacular, sus números son un poco irregulares, pero la situación es muy buena, y el hecho de que Marquise Brown se haya marchado y este vacante de targets, ¿no?, que dejó, por algo los Ravens dejaron que se marchara Marquise Brown. Es porque están muy confiados de que Rashad Bateman está a punto de hacer lo que dices tú, de tener una explosión en su segunda temporada. Y estos son los jugadores que queremos apostar. La gente, o sea, siempre me pregunta, bueno, no sé, ¿qué wide receivers te gustan más? O sea, en términos generales, yo digo, wide receivers de segundo año. Exacto. Estos son los wide receivers que tienes que ir a por ellos en rondas medias. Porque son eso, o sea, es muy fácil draftear a Cooper Kupp o Jefferson en primera ronda.
¿Sabes? Eso es lo seguro y es lo obvio.
Es que es muy fácil, pero lo complicado es encontrar a Cooper Kupp en cuarta ronda.
A Divo Samuel en octava.
En séptima, octava ronda, como pasó el año pasado. Y estos son los jugadores que tienes que buscar.
Y es a lo que iba con Rashad Bateman. Fer, se está yendo como el wide receiver 38.
Sí.
Es un regalo. Arriba de él se están yendo Tyler Lockett, Juju Smith-Schuster, Devonta Smith, Elijah Madre Moore, mía. Michael Thomas, DeAndre Hopkins y Gabriel Davis. Y Hunter Renfrow.
Dios mío. De estos, el único que me gusta quizá un poco más es Gabriel Davis, también por el perfil este que habíamos, o sea, de que el potencial que existe en el ataque de los Bills para el wide receiver 2 del ataque de los Bills, de un jugador que tuvo, como Michael Pittman también, una progresión lineal, quizás no la progresión que esperábamos, pero ¿dónde está saliendo ese otro wide receiver que me gusta mucho, a pesar de que tengo mis dudas, ¿no? Pero ¿dónde está? Es también un perfil de estos que te pueden ganar tus ligas tranquilamente por el potencial que tiene.
Volvemos al ADP y que no necesariamente tienes que ir por ese jugador en donde indica el ADP. Rashad Bateman está siendo seleccionado como el wide receiver 38, probablemente ronda 8 o 9, pero si tú sabes que es un wide receiver top 24, selecciónalo dos rondas antes. Así de fácil.
Claro, es básicamente eso. El ADP no te obliga a decir, tengo que draftearle en tal... No, no te obliga. El ADP es una excelente herramienta para saber hasta cuándo este jugador suele estar. Es básicamente eso.
Nada más.
Pero para que tú tengas una idea, tú me estás diciendo octava ronda, ¿no? Es donde está saliendo Rashad Bateman en ligas normales. Ahora mismo, En ligas de high stakes, Bateman está saliendo, estoy buscando, en quinta ronda. Es una diferencia de tres rondas. Estas son ahí es donde tenemos, y que yo creo que es una cosa que escuchando a los fantásticos vais a tener un poco de ayuda en este sentido, es hacer este tipo de contraste, ¿no? ¿Cuáles son los jugadores que están saliendo en rondas más bajas y que hay una diferencia así de ADP bestial en estas ligas donde la gente está jugando mucho dinero, los profesionales están jugando?
Exacto.
Y cuando tú ves a Rashad Bates saliendo en octava ronda en ligas casuales y tres rondas más arriba en ligas de pago, es porque esta gente que se está poniendo dinero en juego sabe lo que está haciendo.
Sí, eso grita valor por donde quieras escucharlo. Totalmente. Y tu tight end, Fer, que quieres tener en todas tus ligas, ¿quién es?
Yo puse, yo creo que cuatro tight ends. Yo puse Kyle Pitts.
Sí, cuatro, veo cuatro.
Sí. Kyle Pitts.
Uno.
Kyle Pitts.
Dos.
Kyle Pitts.
Tres.
Y el cuarto es Kyle Pitts también.
Ah, cuatro. Ahí están los cuatro tight ends que quiere tener Fernando Calas. Kyle Pitts.
Sí. Yo creo que Kyle Pitts, como ancla, es un regalo de Dios. O sea, yo, por ejemplo, en ligas donde suelo tener el top 3 y puedes pillar, por ejemplo, empezar con Jonathan Taylor o con Jamar Chase o con Justin Jefferson o incluso Christian McCaffrey, quien para los por los que tienen fe, todas las veces. Fichar a Christian McCaffrey es, o sea, lo fichas y bueno, haces ahí hablas del nombre de la Virgen.
Fer, es con cualquiera, Fer, o sea, con cualquiera tienes que hacerlo.
Sí, pero a la vuelta, ahí entre la 2 y 3, a mí me encanta, por ejemplo, juntar a hacer un Jonathan Taylor, Kyle Pitts y AJ Brown, ¿sabes? O sea, esto para mí es el comienzo de liga que más me gusta.
Porque
o sea,
tienes tu ancla de running back, tienes tu ancla de tight ends, después probablemente en quinta, sexta vas a ir por tu quarterback y probablemente las siguientes seis rondas a enfocarte en wide receivers.
Sí, básicamente eso.
No hay
sí.
más. Sí. También me gusta mucho Kyle Pitts. Si hay un tight end, es decir, si estoy dispuesto a ir por un tight end temprano, díganse las primeras tres rondas este año, mi jugador a tener en la mira es Kyle Pitts. No es Travis Kelce, no es Mark Andrews, es Kyle Pitts porque es el que creo que le podemos sacar más provecho y Kyle Pitts pudiera terminar como el mejor tight end en fantasy este año por el target share monstruoso que va a tener y por la cantidad de recepciones que va a tener en la ofensiva de Atlanta. Yo tengo de tight end a uno menos sexy y quizá ni siquiera league winner, pero creo que de los que tienen posibilidades de colarse al top 5, es el más barato en estos momentos, el que se está yendo más tarde, y es Zach Ertz. A partir de su trade a los Cardinals, a partir de la semana 9, jugó en al menos 80% de snaps, fue el segundo tight end en targets y el sexto en puntos fantasy totales. A eso añadan que esperamos una ofensiva prolífica, que DeAndre Hopkins no estará las primeras seis semanas de la temporada. Zach Ertz, a pesar de su edad y a pesar de lo que quieran y gusten y a pesar de Cliff Kingsbury, puede producir y está saliendo relativamente barato.
Sí, es buena opción, es buena opción. O sea, yo, sí, es que lo de Kyle Pitts a mí me parece que te ayuda mucho a empezar quizás, o sea, principalmente en ligas casuales donde Kyle Pitts seguramente va a caer de tercera a cuarta ronda, ¿no? Porque en ligas de pago, las ligas que juego yo son ligas de tight end premium, ¿no? El tight end tiene un y medio por recepción, ¿no? De tight ends.
Entonces, ahí Kyle Pitts se va a ronda 2, Fer, en esas ligas de tight end premium.
Kyle Pitts ahora mismo, con el ADP, vale recordar que viene de Fantasy Mojo, Kyle Pitts está saliendo al principio de segunda ronda, mitad de segunda ronda, más o menos. Okay. En la 2-6, 2-7, más o menos.
Va, perfecto. Se hace sentido.
Pero suele caer, pero es que es... A mí me gusta, o sea, yo en términos de valor, a mí me gusta quizás, si no consigo pillar a Kyle Pitts, Darren Waller y George Kittle, yo creo que también son muy buenas opciones este año.
Claro, y yo, llevando la contraria de Fer, si se quieren esperar un poco más, Zach Ertz o Dallas Goedert también creo que puede ser una buena opción.
Y yo creo que este año es hablaremos de tight ends en el programa, claro, de tight ends, pero yo creo que este año un poco más abajo hay opciones bastante interesantes, ¿eh? Bastante sí, interesantes.
De acuerdo.
Si pierdes a tu tight end ancla.
Sí, si el año pasado ustedes hicieron o fueron con una estrategia de esperar por tight end para tratar de conseguir a uno que pudiera colarse al top 12 y no les funcionó porque fue una temporada difícil para quienes hicimos esa estrategia, este año puede ser diferente. Como dice Fer, hay muchas opciones ahí en últimas rondas. Bueno, pues ahí está. Esos fueron nuestros héroes para 2022. Vámonos con nuestra ofensiva en serie.
Ofensiva en serie.
Jugadores que más han subido o bajado de valor en training camps. Fer Calas, ¿cuál es tu listado? Y dinos si ha subido o bajado de valor ese jugador en específico.
Yo estoy intentando buscar aquí en qué ronda lo he drafteado en el Scott Fishbowl, porque yo me acuerdo que alguien me preguntó quién era este tío que yo había drafteado. y yo digo, pronto sabrás quién es.
Sí,
pronto
sabrás. Te vas a enterar. A lo mejor te vas a enterar sí. Muy tarde, pero te vas a enterar.
Sí, en ronda 18, ¿eh? En ronda 18 del Scott Fishbowl he drafteado a Romeo Doubs. Un wide receiver que los Packers draftearon en cuarta ronda y que desde Green Bay, desde el principio decían que este chico tenía algo allí. Uh-huh. Y es un wide receiver que estaba saliendo, estaba, solo el hecho de que está siendo, o sea, de que se haya, que salga drafteado en ligas de high stakes al principio, justo después del draft, es que mucha gente de los jugadores profesionales ya le tenían así un poco, yo creo que fue Nelson Souza, fue uno de los primeros a decir a la gente que le drafteara. ¿Sabes? Nelson Souza, si ves sus primeros equipos justo después del draft, siempre tenía ahí a Romeo Doubs.
Claro.
Y yo soy de la iglesia de Nelson Souza, es uno de mis gurús, porque él no es un especialista que suele escribir, suele salir, él tenía un servicio de pago, de coaching para jugadores de high stakes. Es un monstruo sagrado. Y él fue uno de los primeros que decir, mira, ojo con Romeo Doubs. Y yo creo que el otro día ya Aaron Rodgers ya empezó a hablar de él. Todos los beat writers están hablando de él. Es un jugador que ahora mismo ya pegó un salto de 6 rondas en las ligas de high stakes. Está saliendo altísimo. Está saliendo antes que Christian Watson, por ejemplo, que
claro.
Fue draftar en primera ronda, ¿no? Pero sí, los Packers, sí. O sea, es que es, yo creo que este chaval va a entrar en el top 10 de rondas, en las primeras 10 rondas cuando empiecen los drafts gordos, ¿no? Después de la preseason.
Perfecto. ¿Qué otros jugadores tienes que han subido o bajado de valor?
Yo creo que Jalen Tolbert, por el problema de los wide receivers, ¿no? En los Cowboys. Uh-huh. Otro rookie también que yo creo que tiene que tener atención. Julio Jones, claro, porque ha firmado.
¿Ha subido de valor?
Es impresionante. Ya vimos lo que hizo Antonio Brown en este equipo el año pasado. Entonces
y ya vimos lo que Julio Jones hizo el año pasado con los Titans, Fer.
Bueno, pero...
Ahí sí... Como dirían, no lo sé, Rick.
No, bueno. Yo no sé, pero su precio ha subido.
Ah, sí, eso sí.
Eso es un hecho. Si va a ser lo que hizo Antonio Brown en el corto periodo que estuve en los Bucks el año pasado, claro. Queda por ver, ¿no? Pero,
sí, de acuerdo.
Bueno, es un jugador que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, y Cole Kmet también, lo que estamos hablando antes, ¿no? Los uh-huh. Tight ends un poco más abajo, tal. Ojo con Cole Kmet este año, ¿eh?
Sí,
otro jugador también de una progresión lineal que, ¿sabes? Que entró bien, entró con mucho pedigrí, ¿no? Viniendo de Notre Dame. A mí me gusta mucho Cole Kmet para este año.
Sí, de acuerdo.
Esos son los que están subiendo y que están bajando. Uno de nuestros jugadores favoritos del año pasado. Mira, Mau, que estamos enamorados de él.
Me vas a hacer llorar, Fernando Calas.
Pero todas las señales son malas en relación
Toñito Gibson.
A Toñito Gibson, sí.
Qué lástima. Pero sí, aunque, Fer, está bajando tanto que puede empezar a convertirse en una opción interesante para una hero running back, ¿eh?
Sí, puede pero ser. Bueno. Pero de momento, ahí en octava, sí. Séptima ronda, no. Para mí es demasiado.
Yo en octava sí me animaría.
Sí, es porque eres un hombre de fe, ¿sabes?
Sí,
eres
bueno,
un hombre
es que
de fe.
Confío en el talento lo tiene Antonio Gibson. Pero
era, tío.
Pero ya lo creo.
O sea, ya
es
no,
que es
ya
así.
No,
yo sigo siendo no ateo.
Creo, ya no le creo nada a Ron Rivera. O sea, soy ateo de Ron Rivera. Ahí sí, ya no creo absolutamente nada. O sea, que no me venga a decir que lo vamos a utilizar como Christian McCaffrey. A ver, no, ya, eso no va a pasar. Porque las señales no están ahí para que eso suceda. Pero en octava ronda...
Alguien, por favor, que haga un video de Setangana cantando "Yo era ateo y ahora creo". O sea, con Mau ahí y Antonio Gibson.
Viendo a Antonio Gibson así con ojitos de corazón. Muy bien. ¿Y qué otro running back?
Alvin Kamara, yo me da cada vez más juju los Saints, tío. Me da cada vez más juju. Parece que no va a tener problemas con la cosa esta, los líos legales que tiene, ¿no? Sí. Pero... no sé con los Saints este año.
A mí también me preocupa en general la ofensiva. Hay que ver qué sucede sin Sean Payton. Lo de la suspensión parece ser que no llegará por ahí. Drew Davenport, el titular del Auction Brief Podcast, que además es abogado y está inmiscuido mucho, genera mucho contenido al respecto de ese tipo de cuestiones. Él, desde antes de que la audiencia de Alvin Kamara fuera diferida, él preveía que no habría una suspensión para el jugador en 2022. Así que en ese sentido hay que tener un poco más de confianza, pero yo también tengo mis dudas con Alvin Kamara. Mi listado, Fer, Matthew Stafford comienza a preocuparme la lesión y creo que su valor ha comenzado a bajar. De hecho, en mi última actualización de rankings lo quité del top 12, subí a Trey Lance, subí a Aaron Rodgers y he bajado a Matthew Stafford. Allen Robinson, que está ligado a Matthew Stafford, curiosamente, es un wide receiver que ha subido muchísimo de valor. Los Rams están enamorados de él. Uno se mete a Twitter y pone Allen Robinson y es highlight tras highlight y insiders hablando maravillas de Allen Robinson. Y no nos debería de sorprender porque sabemos que Allen Robinson tiene ese pedigrí y lo había demostrado ya en otros equipos, en los Jaguars, en los Bears. Tengo al novato Sky Moore, que también ha sido de estrella del training camp de los Chiefs junto con Isaiah Pacheco, una utilización que puede ser muy versátil, muy interesante en esa ofensiva. AJ Brown, como ya lo decíamos, Brandon Ayuk también en el training camp de los 49ers, creo que está subiendo de valor y puede ser una gran opción. Isaiah McKenzie en los Bills, que tiene hoy por hoy mano para ser el wide receiver de slot, ganándole el puesto a Jamison Crowder. Y por último, alguien que me preocupa mucho es Mike Gesicki. El año pasado te gustaba Mike Gesicki, si mal no recuerdo, ¿verdad, Fer?
Sí.
Resultó ser una apuesta confiable, nada espectacular, pero este año, al menos en training camp, se ha reportado que está siendo utilizado mucho en situación de bloqueo. Y eso no son buenas noticias. Si de por sí la llegada de Tyreek Hill con Jalen Waddle me preocupaba, porque Mike Gesicki el año pasado se benefició de haber estado mucho jugando desde el slot, y este año, si empieza a jugar más adentro y en más situaciones de bloqueos, no lo veo siendo un top 12.
Sí, en un equipo como los Dolphins, que claro, genera dudas también en relación al quarterback, al nuevo entrenador, muchas piezas nuevas, también así es. Poco preocupante.
Pero bueno, ahí está nuestra ofensiva en serie. Vámonos para terminar nuestro episodio con Fuera de la Galaxia Fantasy.
Fuera de la Galaxia Fantasy.
Fer, yo sé que para ti no son horas, para mí sí. Estoy grabando, empezamos a grabar a las 8:30 de la mañana mías. Y pues a uno le da hambre, ¿verdad? O sea, nomás alcancé a tomarme café y ya. Y entonces dije, vamos haciendo un top 5 de desayunos españoles brasileños y yo doy mi top 5 de desayunos mexicanos. Si sí. Quieres, ¿vas con tus desayunos favoritos?
Yo no sé si es porque yo, o sea, soy guiri, ¿no? Entonces aquí en España, como gringo, a mí me encantan las cosas de aquí, ¿no? Y a mí me encanta el pan con tomate y el jamón por encima.
¿Jamón ibérico?
Sí.
No, bueno.
La tostada, claro. O sea, con el tomate, aceite, sal, y ahí pones el jamón ibérico por encima.
No, pues
eso, es un, eso es una... No, no, hay número, no hay top 5. Hay el top. Y el
¿ese
top.
Y ya? ¡Wow! No, yo perdón, pero aquí en México tenemos una sarta de desayuno. O sea, un top 5 creo que quedaría corto. Y de hecho, voy a acabar el episodio y voy a decir, me faltó meter estos desayunos. Para mí el top 5 No los voy a decir en orden en particular, porque además esto sería todavía más difícil, pero para mí, chilaquiles debe estar en uno de los mejores desayunos del mundo, pero así del mundo, no solo de México, sino del mundo. Tacos de carnitas, birria, barbacoa, qué difícil. Y voy a decir algo no popular, pero a mí los molletes, así, o sea, el pan virote, que pan salado con frijol, queso y chorizo, uff, buenísimo. Ahí está mi top 5
de desayuno. Pero es que todo es, o sea, una
sí, puras bombas.
Una bomba tremenda.
Puras bombas.
O sea, yo de Brasil, o sea, a mí aquí en España es muy común los churros con chocolate, pero ya. A mí no me parece overrated.
Yo prefiero desayunos salados a dulces.
Sí, yo igual, por eso. A mí me gusta mucho más. A mí me gusta el carrot cake británico, ¿no? Con café también. Pero a mí, de Brasil, hay una cosa que es que se llama pão de queijo, que es un pan con fécula de yuca, que es una cosa que lo lleva con queso. Y lo pones en el horno y eso es, o sea, una maravilla, es tremenda.
¿Es propiamente brasileño, Fer, o portugués? Porque ahora
no, es brasileño.
Es brasileño. Porque sí, ahora
por
que
la
estuve
yuca. La yuca es...
Ya. Porque ahora que estuve en Londres vi muchos puestos de eso, ¿eh?
Sí, porque claro, está riquísimo. Entonces, al final...
Sí, muy bueno.
O sea, apropiación cultural, ¿no?
Sí.
Del pan de queso brasileño y porque Portugal, vas ahora a Portugal y escuchas más portugués brasileño que portugués. O sea, los brasileños están escapando del Brasil de Bolsonaro a Portugal.
Bueno, pues no sé ustedes, pero a mí ya me dio hambre de ir a draftear y hambre también de ir a comer. Así que, Fer... Un placer estar contigo nuevamente en Los Fantásticos.
Un abrazo.
Venga, con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Suscríbanse si no lo han hecho. También vayan a seguirnos a nuestra cuenta de Twitter oficial, @NFL Fantasy ESP. Nos escuchamos pronto. Suerte en sus drafts, excepto si juegan contra nosotros.
Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos.
Los Fantásticos.
El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Productor ejecutivo Luis Obregón. Producción y voz en off Antonio Semper. Una producción de Primero y 10 para NFL.